Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Benvinguts. 10 minuts. Gràcies, Carlos. Això vagi per davant. Gràcies, Carlos. 10 minuts. Arribarem a 1:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Sempre encantat de parlar amb vosaltres. Bé, ja heu vist que els episodis que darrere més estem tenint de pluja són d'aquest caràcter torrencial que de cop i volta una alerta groga, que ahir, precisament, quan estàvem parlant de la meteo, ja donaven el servei del Meteocat a totes les comarques del nord-est de Catalunya, comarques de Girona, doncs donaven una alerta groga, en aquell moment, en una alerta groga, per pluja, intensitat de pluja. El cas que, clar, aquestes coses són prou imprevisibles, tal i com estan les coses, i a cada que és, pues, ha caigut una forta. De fet, estem parlant d'una trentena de cotxes arrossegats per la riera de Cadaqués després d'una forta tempesta durant tota aquesta matinada. I ja està. De fet, el Meteocat ha calculat o apunta que es poden haver superat els 100 litres per metre quadrat. Bé, en principi, ja està, no ha passat res. Res greu, res que lamentar, res de pèrdues de vides, res de danys materials, excepte els cotxes. I aquí hi ha dues coses. Primer, o diverses coses. La primera és que ens hem d'acostumar a aquests episodis. Són episodis que tindrem, que és així, ja ho diuen els que entenen de l'evolució del clima i entenen que aquests episodis els tindrem sovint. No sé si més sovint o menys sovint, però sí, estaran dopats, com ens explicava el Sergi Corral, de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya. Estaran dopats, seran més intensos. No sé si més sovint o menys sovint, més habituals o no, perquè l'any passat teníem tres quarts del mateix i no va passar. Però aquest any sí, ja portem uns quants, eh? Pot passar i seran intensos. Això per començar. Segon, el fet de que hi havent una alerta per intensitat de pluja, les persones aparquin el cotxe a les rieres. No hi havia una alerta, almenys no hi havia una alerta. Hi havia un avís per intensitat de pluja, un avís groc per intensitat de pluja. Però tot i així, s'aparca el cotxe a la riera. I afortunadament això no ha anat a més. I la tercera, tenim la pell molt sensible ara mateix davant de tot el que està passant. Tenim les orelles molt aixecades i qualsevol episodi, qualsevol gota que cau, sembla que estem alerta i a l'aguait i possiblement hem d'agafar les coses amb la seva mesura. És una reacció molt natural, també és així, eh? Però anem a veure com està Cadaqués ara mateix. Anem precisament al casino de Cadaqués, al casino de Cadaqués. Allà han anat a parar tots els cotxes. És un establiment que està justament al final de la riera i allà els 30 i pico cotxes han anat a parar allà. És a dir, que aquest matí s'ho han trobat. I tenim el regent del casino de Cadaqués, el senyor Agustí Martín, al telèfon. Agustín, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Puedes hacernos un poco la película de qué panorama te has encontrado esta mañana?
Bueno, yo cuando a las 7 abren los trabajadores, yo he bajado a las 8, pero no pensaba que fuera tanto, porque sí, a las 2:30 llovió bastante, normalmente la riera baja, pero claro, había bastantes coches, entonces el puente ha hecho de tapón, se han cruzado los coches y entonces ha empezado todos los coches a parapetarse y había como unos 30 coches. Luego la ría ha bajado normalmente porque ya está, o sea, no hay nada inundado, ni ha pasado nada personalmente, ni solamente los coches. Entonces, claro, con que tenemos la imagen de Valencia,
claro,
pensamos que aquí ha sido algo...
Estamos sensibles, estamos muy sensibles con esto. Eso,
claro,
ahí tienes
ahora
razón.
Mismo no llueve, hace 18 grados. Ahora han sacado los coches, entonces tú ya ves la riera normal, que el agua baja y ya está. O sea, no es lo que... Cada uno piensa en lo que ha pasado y entonces, claro,
claro,
piensa, hostia, en Cadaqués es... No, ha bajado los coches, se han taponado aquí en el casino y ya está. Pero después no se inunda absolutamente nada.
O sea, la riera ha hecho bien su trabajo, la riera, y más allá de aparcar los coches en la riera, que se los ha llevado, más allá no ha habido ni desgracias personales.
No.
En el casino no ha habido ningún tipo de destrozo ni nada, no pasó nada, ¿no?
pelín los que hay aquí, digamos, en la plaza, la farmacia, y estos que están a ran de carretera, digamos, ha entrado un poco de agua, pero nada. O sea, es que no, no ha habido absolutamente nada. Agustín, incluso lo que hay en la Riera, sí, que hay en el supermercado, todo esto no ha entrado.
Vale.
O sea, es... O sea, más que nada la sensibilidad, sí, que tenemos,
sí,
ahora.
Sí, sí, ahora estamos muy sensibles y es normal, ¿eh? Porque,
claro, entonces cuando tú ves estas imágenes, o las imágenes, claro, que te muestran, hostia, impresiona. Eso,
hombre,
sí,
y que siempre es impresionante, Agustín, ver 30 coches allí amontonados. Que piensas, ya siempre, sí, gusta, como haya pillado a alguien...
Claro, con que ha sido, digamos, a las 3 de la mañana o algo así, o 3 y media,
sí,
entonces... No había nadie, son los coches que había en la Riera aparcados.
Vale. Oye, Agustín, una pregunta, sí, te hago. Claro, los que hemos ido por Cadaqués conocemos la Riera y conocemos que habitualmente, sí, se aparca, sí, allí. Sí. Pero, claro, después de que había una alerta del Meteocat porque podía llover, sí, no sé hasta qué punto la gente sigue siendo prudente aparcando en una Riera.
A ver, las luces están encendidas y te ponen aguas torrenciales, no aparcar, pero la gente, bueno, es que incluso hay coches de gente del pueblo que ya lo saben. O sea, que un extranjero aparque o uno de fuera...
Claro, que no lo sepa,
puede entenderlo.
Pues, claro.
Pero gente de aquí que lo aparque, pues... Y aparte, es que los ha bajado desde arriba del parking, ¿eh? O sea, de la depuradora, de atrás del todo, no de aquí delante.
Ya, ya, ya.
O sea, que los ha bajado de metros, ¿eh?
Pero esto es porque no hay más parking en el pueblo, ¿o porque...?
Porque aquí no se paga.
Ah, claro.
O sea, es así de sencillo, no hay mucho más parking. Entonces tú lo pones, el que lo sabe lo pone en la Riera. Da la vuelta por el parking y lo pones en la Riera.
Con el riesgo de que pasen estas cosas, claro.
Claro, pero yo llevo aquí 44 años, porque yo no soy de aquí, soy nacido en Teruel.
¿Sí?
Yo es la segunda vez que lo veo. Tantos coches no, pero que baje el agua así es la segunda o tercera vez que lo veo. O sea, no es...
No es habitual.
No.
No es habitual, o sea, claro, que... Bueno, y...
Aquí lo que pasa es que aunque la Riera fluye bien, entonces ya está. No es como ha pasado, por ejemplo, que hacen tapones y después cuando baja de golpe, pues te da un... Aquí no, bajan todos los rec bajan a la Riera, pero la Riera baja bien, o sea, no es...
O sea, más allá de la imprudencia, no sé si los, sí, vecinos lo sabían, porque había una alerta del Meteocat, no sé si los vecinos sabían que podía pasar esto. Supongo que sí, se sabe, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es como todas las cosas. Bueno, no pasa nada, pero claro, luego pasa.
Hombre, 100 litros, más de 100 litros, no, tampoco es muy habitual.
Yo, según me han informado, aquí 100. Y en la parte de arriba de la montaña, digamos, del Paní, podría llegar a 150.
Ajá. Pues...
Acá arriba no tienen pluviómetros, entonces no pueden medir. Ya. Pero arriba ha llovido algo más que aquí.
Pues,
aquí 100. En una hora,
claro,
o poco más.
Claro. Pues Agustín Martín, sí, del Ocasino de Cadaqués. Primero, oye, muchas gracias por atendernos, no, y nos explicarnos todo esto. Y menos mal que solo hay desgracias para los coches y para nadie más.
Sí, sí, sí. No. Mira, dentro de lo malo, puedo decir que hemos tenido suerte.
Un abrazo muy grande, Agustín. Muchas gracias. Sí.
A ti.
Hasta luego. Aquesta és la situació. Clar, parlem de la imprudència, possiblement. Després parlem de coses que passen i possiblement hauríem de començar, donat aquests episodis que poden ser localment violents quan hi ha aquest tipus d'alerta, primer afinar les alertes i segon, possiblement, prendre-les més seriosament. Afortunadament no anem més enllà. I les asseguradores, no sé fins en quin punt cobreixen tot això. És a dir, perquè si tu com a usuari és una imprudència i apagues una riera, era, això l'asseguradora ho cobreix o no? Això és una bona pregunta, seria. Bé, el cas és que tot això, el que fa... aquest tipus de... En aquest cas no parlem exactament de què és, sinó de les danes, d'aquests episodis violents que ha portat aquesta desgràcia a València, que desperta tota la solidaritat de les persones enviant ajuda, fent donacions econòmiques, però també desperten la crueltat dels delinqüents. Clar, no, a un delinqüent no li pots demanar una alçada moral. Això, en fi, és pedir peres a l'olmo, és el que hi ha. Però hem de ser previsors amb els intents de frau en les donacions pels afectats de la dana que ja s'estan produint. De fet, la Guàrdia Civil, la Creu Roja i la OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, estan prevenint contra aquests intents de frau en les donacions pels afectats per la dana, amb visites a domicili. No, venimos a demanar a veure si ens pot ajudar, o amb trucades de telèfon, en aquest cas. En parlem amb l'Enrique García, portaveu de la OCU, de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿qué tal estás?
Muy bien, bueno, mirando en el espejo las virtudes y los horrores del ser humano, en este caso hablamos de los horrores de gente que no tiene entrañas para estafar sobre un hecho tan crudo como una dana.
Pues es que lamentablemente es así, ¿no? Estamos hablando de delincuentes, pedirle escrúpulos a los delincuentes
es absurdo.
Pero es que en este caso todavía es más hiriente, ¿no? Que aprovechando esa ola de solidaridad que ante una catástrofe tan grave, tan enorme, tan triste, aprovechen estas circunstancias pues, para engañar abusando de la buena fe y de la solidaridad de las personas, ¿no? Nosotros advertimos, al igual que la Guardia Civil, que la Cruz Roja y que varios ayuntamientos, de, primero, visita domiciliaria, gente que llega a tu domicilio, diciéndote que están recaudando fondos para la DANA, ¿no? Lo primero que hay que decir de esta cuestión es que no hay ninguna ONG de las que se están encargando de esta labor esté desarrollando campañas de visitas a domicilios, con lo cual directamente son estafadores. Si alguien acude a tu casa para pedir dinero para la DANA,
no hay duda.
Te intenta estafar y lo que hay que hacer es llamar directamente a la Guardia Civil o a la policía.
De acuerdo.
Luego hay otra circunstancia que también se ha detectado y es que te llaman a tu casa aparentándose cualquier tipo de ONG, Caritas, Cruz Roja, por citar alguna, ¿no? Entre muchas. Y te dicen que están recaudando dinero para la DANA y hay una cosa fundamental y es que te piden tu número de cuenta. Y este es el elemento indicativo para advertir que estamos de verdad ante una estafa. ¿Por qué? Porque ninguna de las ONG pide el número de cuenta. Lo que facilitan es, al revés, el número de cuenta de la entidad donde hacer el ingreso o sistemas muy sencillos de recaudar fondos, que son los SMS, perdón, los mensajes y los Bizum. ¿Por qué son sencillos? Porque son trazables. Se sabe perfectamente dónde va el dinero del usuario, hacia dónde llega la ONG, la entidad.
De acuerdo.
Y un estafador nunca va a utilizar un SMS, un Bizum. ¿Por qué? Porque es trazable y le pueden pillar. Esa es la diferencia, ¿no? Con lo cual, este es un elemento fundamental y es la advertencia que queremos nosotros lanzar. Y luego, algo que todavía, por fortuna, no hemos visto, pero que sin duda vendrá, ¿no? Y es correo electrónico, phishing, donde nos simulen ser lo que no son y nos pidan dinero,
yeah,
siempre de esa fórmula, a través de una transferencia, o intenten colarnos un malware, un software que sea maligno que capte nuestros datos. Con lo cual hay que prestar atención también a estos temas.
Claro, hay que tener las orejas achacadas en estar atentos en este asunto porque te la intentan colar de todas maneras. Claro, una vez caes en esto ya es dificilísimo recuperar el dinero, ya no puedes hacer nada.
Pues lamentablemente sí, cuando se es víctima de estafa, nosotros realmente estamos alarmados con el incremento de los delitos informáticos, de las estafas, ¿no? Se habla de que en el año 23 hubo 427.000 intentos de fraude online recogidos por la Fiscalía sobre ciberdelitos, ¿no? Este es uno más, esta es una variante más, aprovechan cualquier circunstancia. Viene Black Friday, pues también habrá intentos de estafa con el Black Friday. Y sí, resulta muy complicado recuperar el dinero, pero ojo, esto no quiere decir que en función de lo que hayamos hecho, pues se pueda reclamar al banco cuando realizamos un pago y esa transacción pues es engañosa, ¿no? Aquí es difícil porque se trata de un acto voluntario donde claro, tú, bueno, pues da tu número de cuenta y es complicado recuperarlo, es difícil.
Muy bien, pues Enrique García, portavoz de la OCU, oye, muchísimas gracias por las explicaciones y por la charla, muy amable.
Gracias, como siempre, a vosotros. Adeu, bon dia.
Adeu, bon dia. Pues molta atenció, a més, davant d'aquests fraus i davant dels aiguats, que, per cert, de cara a la zona de Cadaqués, de cara a l'Alt Empordà, el Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, manté una alerta groga activada per una reactivació, per la intensitat de pluja de cara a aquesta tarda vespre, i fins demà dissabte, dia 9. És l'única comarca que té activada aquesta possibilitat d'intensitat de pluja, en aquest cas. No és tan elevada com la d'ahir, però és cap la possibilitat en aquest cas, no? A més, a Cadaqués, aquest aiguat, a més, doncs, l'habitual en aquest cas, quan passen aquestes coses, neveres espatllades, productes per llançar... hi ha hagut algun moment que hi ha hagut un pam d'aigua als negocis de Cadaqués. De fet, hi ha hotels que no podran obrir. Aquest cap de setmana hi han cancel·lacions de cap de setmana. En fi... que els aiguats són, tenen el que tenen en aquest cas, no? Bé, de seguida parlarem, imagineu tot això, parlem dels aiguats, parlem de les estafes, parlem de les fake news, de la manipulació de la informació que està havent amb tota aquesta desgràcia, sobretot amb la Dana, està provocant una sèrie de fake news realment greus i realment importants. Sobretot, informeu-vos bé, això per començar, informeu-vos bé a l'hora d'escoltar rumors, fake news i demés. Ara, a més, us imagineu que a més us poden controlar el cervell? Sí, és una mica màtrica és el que estic dient jo ara. Doncs hi ha un avís per la neurotecnologia de control mental. Sí. Tal qual. Sembla que estigui parlant de ciència-ficció, però ja pràcticament és una realitat. Tant és així que l'ONU ja ha presentat un informe per cuidar dels nostres drets de llibertat mental. De seguida en parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com teniu la salut del cor? InScore, InScoreBCN.com, és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris que ho fan ràpid, celerament, i programen la teva visita per quan més ho necessitis. Cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho fan, sense demores, a més, eh? El telèfon 93 425 19 62, 93 425 19 62 o la web InScoreBCN.com. InScore està al carrer Folgueroles a Barcelona. InScore, cuida del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
¿Quieres reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reformes sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar, muchos cars.
Brilla amb llum pròpia el Shop In Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades i los panchos en concierto. Te esperamos.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si cada dia t'echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele pero si te soy sincero...
Imagineu per un moment que teniu un perifèric connectat al vostre cervell. Un perifèric és com un disc dur, un aparell extern, com un ordinador connectat al vostre cervell que us pot ajudar en moltes coses. Us pot ajudar, per exemple, a gent que tingui malalties, com l'Alzheimer, com el Parkinson. Per exemple, se'm passa pel cap, eh? Gent que tingui problemes de salut mental, com depressions sovint per una falta de hormones. Hormones, no hormones, hormones. En aquest cas, que seria un dels motius. Per exemple, controlar les depressions. Per exemple. Això seria fantàstic. Però significa que accedeixen directament al teu cervell. I això plantea sèries preocupacions ètiques. Imagineu, ja passem del camp de la salut al camp del joc o de l'oci. Imagineu jugar a videojocs, a la Play o a la Xbox, amb la ment, amb el cap, o controlar l'ordinador amb el cervell, directament amb el cervell. És de ciència-ficció. És de ciència-ficció. Sembla Matrix. Seria una cosa semblant, eh? Seria connectar-te a un món directament i controlar-lo directament amb el cervell. Controlar el mòbil amb el cervell. O aplicacions amb el cervell. Però, clar, la part positiva, que hi ha molt, sobretot en la salut, també presenta problemes ètics i que los malos hackeen tu cerebro. Si hackegen el teu cervell, això significa que poden influir en el teu pensament, en la teva forma de pensar. El que estic dient, que sembla més o menys un argument d'una pel·li de ciència-ficció que podem haver vist com, per exemple, Matrix, és ja una realitat. S'està fent estudis sobre tot això, s'està fent proves sobre tot això. És la neurotecnologia, que sí que obre noves fronteres a la medicina, però també planteja sèries preocupacions ètiques i de privacitat. Estem tocant el cervell. És al·lucinant, és absolutament al·lucinant. Tant és així que ja a la ONU s'ha presentat un informe sobre la necessitat de posar drets abans de que aquesta tecnologia arribi a l'usuari. Que encara quedaran anys, eh? Encara queden anys. Però que no ens passi com al mòbil. Que va arribar el mòbil i ens va agafar, amb perdó de l'expressió, en calces a tothom, i ara resulta que és addictiu, que s'ha de controlar, vigilem amb el mòbil. El mòbil és una peça essencial ara mateix habitualment de les nostres vides diàries per tot, comunicació, oci i feina. Imagineu tot això connectat directament al vostre cervell, per tot. En parlem amb la Milena Costas, que és professora col·laboradora del Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i membre del Comitè Assessor del Consell de Drets Humans de la ONU, i és una de les persones, membres d'aquest comitè, que ha presentat aquest informe sobre aquestes proves que s'estan fent d'interfàs cerebral a la ONU. Milena, bon dia, benvinguda.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Encantada.
Oye, la tecnología cada día nos lo pone más difícil. No, digo que nos lo pone difícil porque hay que marcar nuevas reglas éticas en este caso. ¿Hasta dónde puede llegar, no?
Sí, sí, efectivamente cada vez estamos como más sobrepasados, ¿no?, por los rápidos avances tecnológicos. Y en este caso sí, efectivamente hablamos de neurotecnologías, es decir, tecnologías que van a interactuar con el cerebro humano. Y por lo tanto, como dices, tenemos que empezar ya a pensar cuáles son las reglas éticas, pero bueno, también en mi caso, desde el punto de vista de los derechos humanos, para intentar ya ir asentando esas, digamos, líneas rojas o éticas que deben de mirar hacia la protección de la persona.
Claro, porque inevitablemente esta interacción de la tecnología directamente con el cerebro humano nos va a dar muchas ventajas. Por ejemplo, en enfermedades, en Parkinson, se me ocurren un montón de cosas muy positivas que pueden echar una mano. Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde no se debería pisar?
Ahí está. Yo creo que es la reflexión que tenemos que hacer en este momento. Efectivamente, es un problema, lo que tenemos que hacer es equilibrar, ¿no?, el desarrollo y ver cuáles son las tecnologías que efectivamente tienen un impacto positivo en la sociedad, ¿no?, y cuáles, en cierta manera, conllevan ciertos riesgos que se deben de paliar o al menos reflexionar sobre ellos y ver si podemos mitigarlos antes de que se introduzcan estas tecnologías. Has mencionado el Parkinson, ¿no?, y lógicamente el desarrollo, innovación y científica, ¿no?, y el estudio y exploración de estas tecnologías es fundamental para el ámbito médico, ¿no?, y para abordar ciertas enfermedades, sobre todo neurodegenerativas y también psiquiátricas, que en la actualidad, tienen difícil solución. Al mismo tiempo, claro, esto, la posible comercialización, como sabemos, de estas tecnologías y su introducción pues para el consumo masivo, pues debe de examinarse con lupa para que no tenga impactos negativos.
Claro, se me ocurren muchas cosas. Aquí podemos meter la calidad del sueño, podemos meter... habla del Parkinson, habla de Alzheimer, habla de un montón de problemas de salud mental que igual se pueden monitorizar desde un punto de vista médico y controlado. Pero, Milena, estamos ante bueno, ahora comercializamos con nuestros propios datos personales. O sea, cuando descargamos una aplicación en el móvil, posiblemente no lo sabéis, pero o igual no lo sabéis, pero estamos dando datos. O sea, damos permisos para dar nuestros datos. ¿Puede pasar lo mismo con nuestra mente?
Sí, ahí está uno de las problemáticas que deben de estudiarse en este momento, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, pues controlábamos un poco los datos que damos, y aunque, bueno, a veces de una forma un tanto superficial, ¿no? Cuando aceptamos en nuestros teléfonos móviles todas las cookies o aceptamos que nuestros datos puedan ser transferidos a otras empresas, etcétera, ¿no? A cambio de aplicaciones o servicios gratuitos, ¿no? El caso es que ahora ya estamos yendo a algo más serio, que es efectivamente unos datos que nosotros no controlamos en cierta manera, es decir, que pueden ser extraídos sin que haya ningún filtro por nuestra parte. Y bueno, pues entonces creo que estas tecnologías en ese sentido pues plantean desafíos que son únicos, no son muy disruptivas.
Yo no sé, Milena, da un poco de miedo porque la tecnología no es ni buena ni mala, es en función de cómo se utilice. ¿Se puede hackear un cerebro con esta con una tecnología similar? Igual estoy hablando un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero esto podría ser así. Hackear un cerebro y que te controlen los pensamientos, o a quién votas, o a quién dejas de votar, o esto puede ser ya posible casi.
Sí, digamos que en el momento en que vamos a tener dispositivos en nuestra cabeza, que pueden ser, como estabas mencionando, en el momento actual únicamente se están comercializando aquellos que, por ejemplo, como comentabas, ¿no? Que pretenden, digamos, ayudar, por ejemplo, a la concentración, crear estados meditativos de la mente, o se dice para aumentar la productividad, ¿no? Porque pues te ayudan a focalizarte en las actividades, es decir, el sueño. Se están explorando toda una serie de tecnologías, pero bueno, todas son experimentales, eso hay que decirlo. Y todavía no tienen una eficacia probada, y también una de las preocupaciones que no sabemos el impacto que van a tener también, digamos, en la salud mental. Pero, como dices, las tecnologías más avanzadas que ya se están planteando, como los interfaces entre el cerebro y ordenador, ¿no? O dispositivos externos, pues no se sabe tampoco si va a poder tener esos impactos como el hacking que dices, y que pueden, por lo tanto, afectar a la integridad mental de la persona y también física. Entonces, bueno, esas posibilidades, en el momento que hay una interacción bidireccional, pues claro que son posibilidades que existen, y por lo tanto también se tienen que desarrollar toda una serie de mecanismos que eviten que eso sea factible.
Milena, esto da miedo, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Es un poco película de ciencia ficción hecha realidad, pero, y con esto casi voy a acabar, ¿hay algún derecho humano que se tenga que inventar nuevo para esto? Porque no sé si los que hay ahora en la Carta de Derechos Humanos lo cubrirían. ¿Haría falta uno nuevo?
Precisamente esa es, digamos, la cuestión fundamental del informe que hemos desarrollado en el comité asesor encargado por el Consejo de Derechos Humanos, que, como siempre sabes, es un órgano, bueno, el principal órgano de Naciones Unidas que se ocupa de esta materia, donde debate en todos los estados del mundo. Y efectivamente ahí hemos identificado, creemos que los derechos, claro, tienen que ser perfilados. Los que ya tenemos, sobre todo porque también tenemos mecanismos que tienen que ser desarrollados para que efectivamente se nos proteja, ¿no? Pero deben de perfilarse, y identificamos como un derecho fundamental que hasta el momento, como no se podía entrar en la mente humana, digamos, no ha sido desarrollado ni siquiera, digamos, jurídicamente por jurisprudencia, etcétera, es la libertad de pensamiento. Es decir, estas tecnologías pueden afectar al desarrollo de nuestros procesos cognitivos y también la toma de decisiones, etcétera, y por lo tanto creemos que es clave que los mecanismos actuales en materia de derechos humanos, pero también a nivel internacional, pero también a nivel nacional, comiencen una reflexión sobre cómo estos dispositivos digitales, bueno, pues en cierta manera, y lo pongo entre comillas, pueden llegar a manipular la mente humana, ¿no? Y los procesos de toma de decisiones y de elaboración de pensamientos dentro de nuestra mente. Y hemos identificado ese, aparte, lógicamente, de la privacidad y, bueno, el acceso a justicia y otros derechos, pues salud mental, etcétera, que pueden verse impactados, o al menos en este momento están en riesgo de impacto, y sobre los cuales pues debemos, creo, todos en conjunto y también la sociedad reflexionar.
Pues Milena Costas, profesora colaboradora del Máster Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Globalización de la UOC y miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Oye, muchísimas gracias por esta interesantísima charla, muy amable.
Gracias, José, y hasta pronto.
Y de seguida parlem d'òpera y joves.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles, como un abrigo cruzado con cinturón de Roberto Verino, que antes costaba 450 euros por solo 315. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pera conferencia granel a 1,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Le pido que
si me muero, si... Hi ha interès dels joves per la música clàssica, per l'òpera? Yolanda Canales, benvinguda. Com ho tenim, tal? Això?
Home, doncs jo diria que no. Si tenim en compte el perfil dels assistents als teatres, podríem pensar que no, i per diferents motius. I per què es dona això, no? Doncs l'oferta, que no sigui prou atractiva, o els preus també per veure un espectacle, i després també està el tema de l'educació musical. De totes formes, hem de dir que altres països, com Alemanya, tampoc és que estiguin millor pel que fa al públic, eh? El gruix del públic el formen sobretot jubilats. Estem parlant d'un 28% aproximadament davant un 17% dels joves. I això que en aquell país, cru, sí que donen una molt bona oferta, eh? Per poder aprendre. Mira, t'explico.
Sí.
5 cèntims, eh? Aquell país hi ha gairebé un miler d'escoles superiors públiques de música en les que estudien 1,5 milió de nens menors de 16 anys. El nombre de les privades és de 4.500. A l'escola primària ja s'aprèn el maneig, almenys l'escala bàsica, d'un instrument. Aquí encara estem amb la flauta travessera, que ens ensenyen a tocar l'himno de l'alegria o l'himne del Barça. I un de cada 5 menors continuarà aquest aprenentatge més enllà de la secundària. Sí que hi ha iniciatives, estem parlant, per exemple, del Liceu Aprèn, que per cert es diu així Liceu, perquè abans que teatre va ser precisament una escola de música.
Una escola de música, sí.
I també tenim la Fundació Òpera Catalunya, que té com a particularitat l'Escola d'Òpera de Sabadell, que és un projecte que va començar el 1996 i en què es dona, doncs, experiència a cantants joves que han superat, això sí, un concurs de cant previ.
De fet, la relació entre els joves i l'òpera, bé, ja ho acabes d'explicar molt bé, no acaba de ser tot fluida que podria ser. Bàsicament, i també amb les persones grans, amb els adults, perquè encara té aquest farum elitista, aquest tòpic elitista, que no s'acaba de desprendre del tot, eh? Mireu, anem a parlar de tot això en conjunt d'aquestes preguntes que es fem amb l'Alba Valdivieso. Ella és cantant d'òpera, una jove cantant d'òpera que acaba d'estrenar La Bohème al Palau de la Música, La Bohème de Puccini. Alba, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, tu com vas? Quants anys tens? No vull ser indiscret, eh? Però tu ets jove, és molt jove, no?
Molt jove, molt jove. De fet, tinc l'edat de Mimí.
Ah?
Quin... 22 anys.
22 anys. I en quin moment vas decidir, ostres, m'agrada l'òpera, perquè no és habitual això, o sí?
Per mi no ho va ser. De fet, jo he arribat tard a aquest món. I no és pas que als 14 anys, no sé, estigués escoltant òpera. La meva manera d'aproximar-m'hi ha tingut més a veure amb la bellesa artística i musical del gran conjunt, no? Jo tocava el violí, cantava, però en petites formacions. Llavors va arribar el cor, l'orquestra, i descobrir que com formar part d'un grup té molta més força que l'individu, i és aquesta satisfacció de gaudir del gran conjunt la que he trobat en fer òpera, on es tracta d'un gran engranatge de, sí, els cantants, que tots els veiem, no? Però vestuari, maquillatge, perruqueria, escena, tècnics, pianistes, cor, l'orquestra, és com...
Estem parlant d'un muntatge enorme, gegant, i que ha d'estar perfectament coordinat, a més, ha de ser un engranatge pràcticament perfecte.
Totalment, és la combinació d'arts.
La pregunta és, tu creus que l'òpera arriba als joves? Tot aquest gènere arriba als joves d'alguna forma?
Home, ja has vist que a mi em va arribar més tard, no? Llavors et diria, què passa? No ho sé. Però justament amb La Bohème, que és una història que ens parla de joventut, de persones tan reals, és una obra, per mi va ser la primera, la que em va portar a descobrir aquest món i em va fer, no sé, t'hi veus reflectit en tots aquests personatges i aquesta música tan especial realment és molt humà.
Habitualment té aquest tòpic de sensació elitista a l'òpera, que és per un tipus de gent molt elitista, i això sembla que és una d'aquestes qüestions d'intentar treure tota aquesta etiqueta, no? I dona la sensació que costa.
Completament d'acord. És això, que sempre s'acaba parlant mitificant, no?, la figura del cantant com una mena d'un do diví, no? I en canvi el que volem reivindicar aquí és aquest engranatge, aquesta combinació d'arts fantàstica, tan poderosa, no?, que la trobem i l'apreciem de tantes altres maneres. I aquí és un cop més això.
Que una noia o un noi de 22 anys li encanti l'òpera i, a més, com tu, es dediqui ja professionalment a això, ostres, em sobta, és bastant excepcional. Habitualment volen ser reggaetoneros.
Ah! Sí, tu trobes. Jo trobo que, bueno, hi ha molts estils de música diferents i s'hi pot trobar un gran missatge en molts d'ells.
Ah, doncs, si sigui, com va La Bohème? Com va la situació? Com ha anat aquesta estrena i tot això?
Home, ha sigut fantàstic. Sobretot, això que et dic de tenir l'edat de Mimí, per mi ha sigut apropar-m'hi d'una manera molt real. És una història que era molt real a l'època de la que parla, no?, el 1896, però que és molt real a dia d'avui. Tots ens podem veure reflectits en els personatges, en el que fan els personatges de La Bohème. Perquè són joves que han de buscar un pis, han de pagar les despeses, han de poder relacionar-se, estimar-se, i tenen dret a aspirar a la felicitat igual. I això és el que fan aquests bohemis en la història.
Veig que Puccini en el seu moment estava a tres quarts del mateix que ara mateix. Vull dir, canviant tecnologies,
però... La veritat és que sí.
Puccini estava exactament igual, amb les mateixes preocupacions.
Quan va
escriure La Bohème. Doncs Alba Valdivieso, Mimí, a l'òpera de La Bohème, al Palau de la Música. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, i molts èxits.
Moltes gràcies.
A tu, Yolanda, ¿tú t'agrada l'òpera?
A mi m'encanta, sobretot la zarzuela, jo la reivindico. És molt divertida, la zarzuela.
Home,
molt,
la zarzuela,
molt,
però és un altre gènere, més era per pobres. La zarzuela era, en principi era pels pobres, bueno, pel populatxo, una... i l'òpera era per la,
sí,
gent guai.
Però hi ha cada àrea tan bonica a l'òpera que a la zarzuela, vull dir que
això
no té res a envejar a l'òpera. I a més, l'entenem, és molt divertida, a mi m'encanta.
Yolanda, gràcies.
Que vagi bé.
Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno.